Bueno, les digo que admiro muchísimo y agradezco y me emociona escucharlos, a estos hermosos y grandes compañeros que respeto, admiro, algunos de ellos con los que he trabajado. Tu manera de exhibir el cine que conecta con un profundo deseo mío de hacer salas de cine, de llenar el país con nuestras salas de cine, proyectando nuestras películas. Pero sinceramente, yo intenté hacer un texto, escribir. Escribo desde muy chiquita, pero nunca nadie ha leído mis textos. Y entonces me dio realmente muchísimo temor que fuera aquí esa ocasión. Sin embargo, desde que fui invitada, se me empezó a mover la cabeza verdaderamente muchísimo y me empezaron a aparecer un montón de recuerdos y todo iba a tocar ese momento en el que yo empecé a querer dedicarme a esto. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que me movió? Porque desde entonces ahora no solo hice muchas películas, he estado haciendo también mucha gestión. He estado poniendo mucho el corazón para que el cine que hacemos sea el cine, porque no el cine que es el que vemos, no el que hacemos. Entonces, ¿para qué hacemos cine si no lo vemos? Esa ha sido como la pregunta constante y me voy a concentrar casi principalmente en el cine, porque los últimos años he hecho mucho más cine. Me siento un poco como huérfana del teatro. Trabajé muchos años con una compañía de teatro en la cual encontré como una manera de ensancharme, donde encontré a muchas personas que eran igual de simples que yo y que les gustaba mucho contar las peores tragedias a través de la risa. Y allí yo me sentí en una hermandad. Y después dejé de ser parte de esa compañía, era socia también de esa compañía, era una compañía de creación. Nosotros no hacíamos espectáculos escritos por otros autores, siempre creábamos nuestros espectáculos desde las palabras que íbamos acomodando hasta el todo, de qué color iba a ser el telón, cómo íbamos a iluminar y quién quería y cómo quería contar la historia que seguía. Nos reunía en noviembre y en noviembre decidíamos que a quién se le estaba moviendo algo y qué ideas había para contar. Y entonces, pues en la que más coincidíamos era la historia que se construía en el espectáculo del siguiente año. Fui muy feliz, completamente feliz en esa compañía. Y de pronto, bueno, por otras historias que otro día les contaré, porque me habían dicho que tenía casi todo el día para platicar, pero ya me enteré que siempre no, entonces esas historias se las contaré la próxima vez que venga. Me salgo de la compañía y continué haciendo cine y me dediqué prácticamente los últimos años a hacer cine, a pensar en el cine, a pensar cine y a hacer gestión para el cine, haciendo también cine como actriz. Creo que fueron más las películas a las que he dicho que no las voy a hacer, las películas que no hice, que las que he hecho, y he hecho algunitas, pero resulta que esos noes que he hecho han sido porque desde muchas razones, pero principalmente porque yo no encuentro la mayor parte de las veces que estamos contando las historias. Tú hablabas, Diego, de la honestidad y se ha hablado mucho de esto, pero ¿de verdad? ¿Qué es la honestidad? ¿En serio estamos contando las historias que nos están tocando? Y yo creo que eso hace parte un poco del acoso, de lo que nos está acosando, verdaderamente nos están limitando el horizonte, porque hasta parece que escogemos y escribimos y pensamos y hacemos lo que queremos hacer, lo que nos está definiendo y lo que hasta nos está emocionando. pero yo muchas veces me encuentro con que eso a mí no me está contando. Y les voy a decir por qué. Yo vengo de La Paz, Baja California Sur, soy una orgullosa norteña del sur, hija de don Amado y de doña Amelia, con 9 hermanos, bien simples mis hermanos, y bien exagerados y bien ruidosos toda la vida. Y cuando estábamos chiquitos, mi papá, que trabajaba horas y horas y horas, y mi mamá igual en la casa, no sabían qué hacer con 10 chamacos. Verdaderamente desmadrosos, pues, ¿no? Y entonces mi papá, que era un hombre que se las ingeniaba mucho siempre para divertirnos, para, yo le decía el mago, se inventaba siempre cosas, y era un hombre simpaticísimo, descubrió en una de las casas que vivíamos, que siempre eran casas prestadas o de un amigo de mi papá, o siempre éramos nómadas. Y había una casa que, por cierto, este lugar me la recuerda muchísimo, era una casa que tenía un galerón, que nosotros le decíamos la sala, pero era una sola pieza grandototota, y mi papá puso unas cortinas como esas, verdes también, pero de un verde muy pálido, y a los lados, con esas enormes cortinas, dividía de un lado a las niñas, del otro lado los niños, y en otro lugar dormían mi papá y mi mamá. Pero en el medio, ese lugar era así muy alto también, pues se hacía el salonzote, que nosotros le decíamos la sala, servía para todo, y la cocina estaba afuera. Entonces, recuerdo que mi papá, ese lugar en el día se podía oscurecer completamente. Se cerraban las ventanas, yo estaba muy chiquita, no me acuerdo cómo era la cosa, pero se podía oscurecer completamente. Así que mi papá se las ingeniaba para oscurecer totalmente ese lugar, y había un hoyito chiquitito por donde entraba la luz, y entonces mi papá nos ponía unas colchonetas, nos tiraba en el piso y se filtraba la luz, y en una de las ventanas de la casa se veía, es decir, se hacía una cámara oscura, el principio básico del cine, de la fotografía, y se reflejaba todo lo que estaba pasando afuera. Y entonces uno de los hermanos, generalmente, yo me acuerdo del Amado, pues, mi hermano mayor, que él corría y se asomaba a la ventana y decía, ¡ahí viene el pinche chino en la bicicleta! ¡Pum! Se aventaba y se acostaba, y entonces nos poníamos todos a ver al pinche chino que pasaba en la bicicleta. Y luego la doñita del pan, y luego no sé qué, y siempre uno de nosotros lo anunciaba. Y la cosa es que era mucho más interesante ver al pinche chino reflejado en la pared, el efecto, que al chino afuera, que asomarse a la ventana. Es decir, el cuento era interesante. Y con eso, entonces yo cuando me acuerdo de esto, digo, es que qué lindo. Coincidió también que antes de venir para acá, mi hija me dijo, fíjate mamá, acaba de entrar a la universidad, que tenía que hacer un experimento, y ese experimento era justamente hacer una caja oscura en la casa. Pues anduvimos buscando dónde, lo logramos hacer, y para mí fue muy conmovedor volver a repetir en mi casa el efecto. La cosa es que yo les platico a mis hermanos como para tener más detalles sabrositos y poder construir mejor la historia que les iba a compartir, pues les hablé a mis hermanos, ¿no? Entonces, oye, Carmen, ¿te acuerdas cuando mi papá hacía eso y que nos poníamos allí, que no sé qué? Sí, pero no era el chino. Ah, no, ¿no era el chino? No, ¿cómo crees? El chino no era el chino, Lola. El chino se fue desde bien chiquito y me hace toda una historia. Ah, bueno, que no era el chino. Oye, y luego el Amado, ¿no? Cuando se aventaba, ¿cómo va a ser el Amado? ¿No te acuerdas que el Amado siempre le dolía la espalda? ¿Cómo crees que se iba a aventar si el Amado ni se movía, Lolis? ¿No te acuerdas que lo corrían siempre el trabajo? Y sale otra historia. Y entonces empezó a construir toda una historia que yo digo, es de esto yo estoy hecha. De esto yo estoy hecha, de estas historias simples, de gente simple, y que se contradice. No, bueno, otra de mis hermanas me dijo, ay, no seas simple, Luis, yo creo que tú ni siquiera habías nacido, no sé dónde saca esta historia. Y bueno, con esto también decir que me he vuelto una enorme espectadora. Y creo que tengo como un sensor muy agudo para detectar las buenas historias, las historias de esto que mucho se dice, honestas, que alguien está, las historias más simples son las que van y conectan. Y luego resulta ser que uno cuenta una historia y el otro la está recibiendo y quién sabe dónde está tocando del otro. Ayer conversábamos un poco de esto. Yo hice una película con el Gael, con el Padre Amaro, por cierto. Y entonces, una película tremenda, ubicada en Xochimilco, en un pueblo muy aguerrido, ubicado en esta familia. El caso es, yo hago esta mujer maltratada por la familia, con un hijo también maltratado, etcétera, etcétera. Y un día me escribe una muchacha por una red social, por el Instagram, recibo un larguísimo mensaje donde ella me dice que me quiere agradecer haber hecho esta película y que la había tocado profundamente a ella, que había pasado, me cuesta mucho decirlo, que había pasado por varios intentos de suicidio y que mi personaje, no me acuerdo ahorita el nombre de la personaje que hacía, ella la mencionaba, la había ayudado a dejar de pensar en hacerse daño. Y es muy fuerte porque mi personaje, en realidad la historia de mi personaje no iba precisamente por allí, no era una narración en ese sentido. Y es que la cosa es que esto tenemos los que hacemos esto y que estamos contando historias que de pronto no sabemos el otro cómo las está leyendo. Lo que sí es que por eso es que me encanta también ser espectadora, porque entiende, desde el otro lado yo me voy, amo tanto ser espectadora de teatro y de cine cuanto hacerlo. Me da casi el mismo placer. Lo mismo, sinceramente, pruebo ese mismo placer con platicar, pero platicar en serio, porque ahorita pues nada más estoy hablando yo, a mí me gustaría mucho platicar, o sea, que ustedes también hablaran o que hablaran ustedes y eso. Por eso también dije, ¿cómo me voy a poner a escribir? Porque yo amo esto, el intercambio, venir aquí, con ustedes que a mí me han dado tanto, que yo he aprendido tanto, que me han cuestionado tanto, es muy importante. Hace ya un montón de años, que creo que estábamos sacando la cuenta, 8 años, que cuando fue el último festival, una de las cosas más lindas que me han pasado, y creo de verdad, he hecho y paseado por muchos festivales de cine y de teatro, y los dos festivales que se organizaron acá, los FUITA, han sido muy importantes, muy emocionantes, muy fundacionales también para mí. Hay muy pocos lugares en donde se está conversando, en donde nos estamos confrontando de verdad, donde todo este glamour que rodea a los hacedores, a los creadores, a los artistas, pues le bajamos un poquito porque resulta que no nos sirve para nada. Donde de verdad contar una historia a alguien o estar proyectando una película sin subtítulos y después encontrarme con las insurgentas que me invitaron en secreto. Después yo estaba viendo una película que no era mía y estaba ahí parada porque ya no había encontrado asiento y había una cantidad de gente viendo las películas. Llegaron y me invitaron, que es que para tomarme una foto, no sé qué, era pura mentira. Me metieron en un lugar y ahí me acorralaron y yo dije, no, pues si se quedó afuera mi hija, no, no te preocupes, ahorita la traemos, no sé qué. Y sí, ya llegó mi hija también. Y entonces esa conversación, me sacaron todititito, o sea, las preguntas más incómodas y tenían mucha curiosidad y luego también eran bien tremendas porque tenían mucha curiosidad, por ejemplo, de cosas como de otros actores, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué esta escena que tenía el cochiloco con esa muchacha y que se estaban besando y que si los besos eran de verdad o si no eran de verdad o cómo le hacían? A ver, ¿cómo le hacen los actores cuando se besan? ¿Y se besan de verdad o no? No, pero ahí estabas, no, sí estabas bien encuerada en esa, ¿eh? O sea, pero a ver, y no, yo sí vi que ahí como que, a ver, ¿cómo se le hace? Y era, bueno, a ver, no, pues sí, no, sí te voy a decir todo y entonces nos aventamos. Esas cosas es muy difícil que nos podamos relajar. Hay mucho que decir, por supuesto que el pensamiento nos lleva a otras cosas, nos abre la cabeza, nos atraviesan las palabras también, las palabras son hermosas, pero también la mirada y también encontrarte con el otro, encontrarte de verdad, ponerte enfrente al otro, de tú a tú, y encontrar lenguajes, encontrar posibilidades de lenguaje. Yo lo escuché a usted que decía esto, pues que es una, que lo ven como una imposibilidad, ¿no? Las fronteras del lenguaje, del idioma. Y bueno, yo crecí con una hermana con síndrome de Down, y mi hermana, conforme fue creciendo, fue perdiendo la capacidad para articular palabras. Cuando ella era un año mayor que yo, Ana María, una tipaza extraordinaria. Y cuando estaba chiquita ya tenía, hablaba perfectamente y tenía una movilidad extraordinaria, era muy flexible, ella organizaba las fiestas y era pues una lumbrera en la casa. Conforme fue creciendo, y yo creo que por muchas razones también del entorno familiar y su misma su mismo síndrome le fue minando una serie de cosas, sobre todo de movilidad y de habla, porque su cabeza quedó siempre girando a 1,000 por hora. Pero cuando la mallilla, que le decíamos así, empezó a perder el habla o la capacidad para comunicarse, en realidad, bueno, lo digo mal, no perdió la capacidad para comunicarse. Seguía estando allí. Ella se vino a trabajar a mi compañía de teatro, hicimos 2 espectáculos con ella. En el primero probamos porque dijimos, bueno, vamos a ver hasta dónde puede. Oye, cuando ya me esté tardando mucho me dicen, ¿eh? Bueno, ok, bueno, entonces la invitamos a trabajar ese espectáculo en donde ella danzaba todo el tiempo, danzaba en escena y era muy hermosa su capacidad de danza, toda suya, una capacidad toda intuitiva, natural, de tensión, relajación en su cuerpo que llevaba a la conmoción, con una naturalidad toda suya, llevaba, no aprendida, quiero decir. Y entonces fue maravilloso, viajamos mucho con ese espectáculo y después decidimos hacer uno en donde ya había una construcción. Inventamos una historia, había ficción y la historia era de 2 amigas que se conocieron desde chiquita, que una pertenecía a una familia de un circo y la otra vivía en el mismo lugar y eran amigas desde chiquitas, y entonces llega un huracán y a la del circo le llevan todo y esta se va triste, que soy yo la del circo, y entonces se va y se pierden en su crecimiento. Cuando regresa mi personaje, que se llamaba La que... ¡Puta madre! Es la edad. Y ese es otro capítulo que ahorita les voy a decir. Bueno, el de ella se llamaba Afrodita. Es Cassandra. Cassandra era el mío y Afrodita era ella. Y entonces, cuando yo, mi personaje regresaba porque extrañaba a mi hermana, a la amiga, ¿no? Regresaba por ella, no sé qué, me la encuentro con que ella se quedó en una depresión, sumida en un silencio, sin moverse ni nada, y entonces la otra llega, recuerdo, la Cassandra recuerda que el juego que tenían entre ellas era una enanita, que hacía yo una payasa enanita que es en el circo, y entonces a través del personaje se vuelven a conectar. Pero había mucho texto, todo el espectáculo era pues hablado. ¿Tú lo viste?
No,
tú tampoco.
Ustedes menos. Pues.
Bueno, era muy bonito. El caso es que la Mayilla, bueno, se llamaba Te Amo. Te Amo, una historia de amistad en tierra de ballenas. Entonces, sucede que pues empezamos a viajar mucho también. Nosotros hacíamos espectáculos, nos llamábamos una compañía de teatro itinerante porque nos gustaba, lo que nos gustaba era viajar. Casi el pretexto de hacer teatro era porque nos gustaba viajar. Y entonces, pues sí, viajábamos muchísimo. ¿Qué pasó con la Mayilla? Todo esto para decir que lo hicimos en italiano, lo hicimos en francés y lo hicimos en inglés y mucho en español también. Y a la Maggi simplemente le enseñábamos las palabras. Y ella lograba decir las palabras con una naturalidad, sin meterse en la cabeza, que tenía que aprenderse otro idioma. Ella decía, y como ella era un ser que vivía naturalmente en conmoción, lo decía y emocionaba. Cumplía, contaba el cuento. Mágicamente era muy hermoso. Entonces pienso que cuando estás en el escenario, cuando estás del otro lado, la comunicación, el decir, contamos desde muchas maneras, desde muchos lados, la mirada, hablamos mucho de la mirada, la fuerza, los ojos, desde dónde contamos. Así que también hay que apostarle mucho a ello. Les voy a contar una anécdota que es muy bonita, nomás porque por el gusto, pues porque me gusta platicar, pues, ¿no? Con la Mayilla también. Esta obra la montamos, decidimos irnos a La Paz justamente porque nos ayudaron, nos daban un espacio, justo estábamos, nosotros pagábamos nuestros espectáculos y poníamos todo, y allí el Teatro de la Ciudad nos ayudó para darnos el espacio, ta, ta, ta. Era en verano, era un calorón terrorífico, y bueno, pues ahí fuimos construyendo este espectáculo, nos contábamos historias, cómo fue. La Maggi se acordaba, por ejemplo, cuando nos fuimos una vez, nos fuimos a robar gancitos al CCC, el Centro Comercial de La Paz, ella y yo chiquititas, y me decía, no fuiste tú, no, yo no fui, fuiste tú, Ana, no sé qué. Siempre el problema de la memoria en mi familia es ese. El caso es que estrenamos la obra y esperábamos que los paseños pues iban a volcarse en el teatro porque pues la actriz baja californiana que regresaba a su tierra a hacer, ¿no? Pues llegaron bien poquitos, casi primos, y mi familia, que son como 50, ya era un buen público, ¿no? Pues sí, estuvo bien padre eso. Y entonces, bueno, se sientan además en primera fila todos. Empieza la obra y pasado un momentito, había un momento donde cantábamos con la Maggi, y a un cierto momento me dice, me voy a vomitar. Y yo me quedo y digo, ¿ahora qué hago? Y le digo, no, pues tranquila, y de repente escucho en el patio de butacas a mi mamá que dice, ay, no, 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 Estella, pásale un pañuelito, mijita, pásale un pañuelito. No, mamá, cállate, no hables tan fuerte porque sí se oye. No, no me oye, no me oye. Todo estamos, y más, obviamente mi hermana escuchaba, era muy emocional, demasiado nerviosismo para... Obviamente la mayoría de ellos le decía, no los oigas, Maya, ya cállate, no, tranquilo, ahorita te va a pasar, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces me les quedo viendo ya a mis hermanas así como, no, bájenle tantito, por favor, no, el pañuelito, me decía la estrella. Finalmente todo pasó, a la Maya se le pasaron las ganas de vomitar y funcionó. La cosa que de hablar de la Ana, de esta hermosa mujer que me acompañó a lo largo de mi vida y un momento muy importante de mi vida, fue reconocer que el lenguaje pasa por muchos otros lados. También les contaba de mi papá, que mi papá tuvo un infarto cerebral, se quedó a la mitad del cuerpo inmóvil y perdió el habla. Un hombre que era, lo que les decía antes, era un contador de historias tremendo, fascinante, no sé qué, y perdió el habla, pero no perdió las ganas de seguir contando. Y entonces mi papá hablaba así. Y era hermoso, y sobre todo él se sentía, en sus ojos podíamos ver el cuento del barco, que no sé qué, la tormenta que lo agarró y que no sé cuánto. Todo regresaba en esa mirada emocionada. Nunca se rindió. Y él siguió siendo un contador de historias. Entonces, pues yo le apuesto a eso. Le apuesto y a la honestidad, a elegir las historias que contamos, que nos sigan contando a nosotros. Eso es lo más importante. Tiene que ser tu cuento. Si no, se nota como un calzón apretado, se nota feo, o sea, no está padre, ni andas a gusto. No, como digo yo. Perdón por la poesía. Era más larga, pero ahí se acaba.